Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Engranando Marcha. Bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor aquí en UPV Radio. Álvaro, muy buenas. Tenemos un análisis y un debate bastante acalorado, pero no tanto como lo que hemos vivido en las radios.
Buenas tardes a todos. Brasil es que es un circuito que nos da unas cosas que es imposible que siempre se den otro circuito. Siempre en Brasil hay una buena carrera.
Recordemos, 2008, ese mundial al límite en la última curva de la última vuelta de Lewis Hamilton. El año pasado, con esa lucha entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. Este año, luchas por doquier. Y no solamente en la pista, también en la radio. Pero analizaremos eso. Recuerden que estaremos comentando el programa en redes sociales con el hashtag EMBrasil. Y que podrán escuchar en el programa de hoy nuestras noticias del motor. Hablaremos de MotoGP, de Superbikes, también de la Fórmula 1. Y analizaremos y debatiremos sobre el Gran Premio de Brasil que ha tenido lugar este fin de semana. Así que ya saben, engranen en marcha y arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Nos vamos al mundo de las dos ruedas, nos vamos a MotoGP. Recuerden que el campeonato se ha acabado, pero comienza inmediatamente la temporada 2023. Estaban las motos rodando en el circuito de Cheste el martes en unos test de post-temporada y digamos que Marc Márquez no está muy contento dentro de la estructura Honda. Palabras literales, según nos cuentan diferentes fuentes como Mela Chércoles, dijo en medio del garaje: me voy y no sé si me vais a volver a ver.
Bueno, cuidadito que Márquez es un pez gordo y como lo pierda Honda... A ver, que es cierto que no está en su mejor momento, pero es Marc Márquez, o sea, cuidadito.
Hay muchos rumores de que Marc Márquez podría recalar en Ducati en la temporada 2024. Le queda un año de contrato en Honda, no le están ofreciendo una moto ganadora. Obviamente, luego, en diferentes ruedas de prensa, quitó hierro al asunto y dijo que, obviamente, con amenazas y con ese tipo de cabreos no se llega a ningún lado. Pero las palabras están ahí, las fuentes son fiables, así que... habrá que dejarlo a gusto del consumidor y a gusto de las personas que escuchen esta noticia. Nos vamos a Superbikes. Aquí tenemos unas noticias un tanto más alegres. Y es que tenemos segundo campeón español en la máxima categoría de motos de stock. Tenemos a Álvaro Bautista, expiloto de MotoGP y vigente campeón de la temporada 2022 de Superbikes. El primer campeón fue Carlos Checa, que no dudó en felicitarle por este título en la categoría de Superbikes.
Bueno, por nuestra parte, enhorabuena Álvaro y nada, veremos qué hace el año que viene.
Efectivamente, y bueno, si se quiere pasar por Engranando Marcha, bienvenido es, ¿a que sí?
Aquí se puede venir con quien quiera.
Y pasamos con el mundo de la Fórmula 1, pasamos con un rumor, ojo, y lo aclaramos, rumor. Y es que Nico Hülkenberg podría recalar en el equipo Haas, echando así a Mick Schumacher. Recuerden, en el anterior programa, en el programa del Gran Premio de México, Nacho Sancho nos comentó que podía recalar en el Mundial de Resistencia el piloto alemán Mick Schumacher. Y esto sería un pequeño paso más para eso. La verdad es que el asiento de Mick corre peligro.
A ver, hay que tener en cuenta que la temporada de Schumacher no está siendo espléndida. De hecho, bueno, este mismo fin de semana, mientras su compañero Kevin Magnussen hacía la pole... él clasificaba último, hacia un sándwich, la parrilla de Haas. Entonces, visto el rendimiento del piloto alemán, pues es bastante entendible que pudieran hacer este cambio.
También tenemos noticias dentro de la estructura Alpine y también con McLaren, este duelo que tuvieron las dos escuderías, y es que Oscar Piastri va a poder abandonar Alpine, va a poder estar en los test de post-temporada en Abu Dhabi con el equipo McLaren, con el equipo de Woking. Les da permiso la escudería de Enstone, así que buenas noticias para el australiano. Y también desde Williams tenemos una noticia que yo creo que no es tan noticia, ¿no? Era algo evidente. Decían que no iban a tener ningún tipo de opción después de Logan Sargeant si no conseguía la superlicencia, pero han dicho que obviamente sí que van a tener ese segundo plato por si no ocurre, aunque está más que claro que Logan Sargeant va a llegar a piloto de Fórmula 1, la superlicencia va a poder conseguirla.
A ver, es que sería un poco absurdo, porque quiero decir, es un buen piloto, yo creo que tiene potencial para la Fórmula 1 y veremos. Yo creo que al final pues Latifi ya ha hecho lo que ha tenido que hacer, ha dado su dinero y tiene que venir un piloto nuevo a sustituirle. Y yo creo que tiene que ser un piloto competitivo como Logan Sargeant.
Está tercero en el campeonato, necesita un sexto para conseguir los puntos que necesita en la final del campeonato. Así que yo creo que está más que hecho. Pero nunca hay que dar nada, por supuesto, en el mundo del motorsport. Y para cerrar este espacio de noticias, tenemos que irnos a Alfa Tauri. Y es que no van a comprar tantas piezas al equipo Red Bull en la temporada 2023. Yo creo que esto es un paso, un claro paso, a un poquito más de independencia dentro de la estructura Red Bull por parte de Alfa Tauri.
Y más te voy a decir, yo creo que esto nos va acercando poco a poco a lo que yo creo que va a ser la desaparición del equipo Alfa Tauri y la compra de otro equipo o no sé, algún traspase. Yo creo que Alfa Tauri sobra como entidad porque no, un Red Bull 2 ya es un poco... No sé, creo que está un poco ya fuera de contexto y yo creo que esto es un pequeño paso y que dentro de poco habrá algo más.
Hay que tener en cuenta que la academia de pilotos de Red Bull se está acabando. Hemos visto que uno de los fichajes que hizo Red Bull fue a un piloto de fuera, Sergio Pérez. Acaban de hacer otro fichaje de fuera, Pierre Gasly. Yo creo que se les está... Bueno, dejan salir a Pierre Gasly, disculpen. Dejan salir a Pierre Gasly. Aquí... Esto yo creo que comienza a evidenciar que la academia de pilotos de Red Bull ya no es lo que era. Así que yo creo que tiene sentido. Y ahora voy a pedirte que intentes un poco echar más leña al fuego. ¿Qué equipo crees que puede ser el que pueda sustituir a Alfa Tauri si ese caso que tú has puesto se da?
Buah. No sé, Lamborghini, por ejemplo, Peugeot, Toyota. No creo, porque al final...
Bueno, Toyota ya estuvo. Ojo,
sí, Toyota ya estuvo. Claro, ya estuvo.
Pero un Lamborghini, un Peugeot... Recordemos que en el Mundial de Resistencia todas estas viejas rivalidades se van a volver a dar. Ferrari-Lamborghini también van a estar... Peugeot va a estar en la lucha. La verdad es que tiene sentido, pero cuidado en la máxima categoría de motorsport. Pues con esto cerramos nuestro espacio de noticias, pasamos a debatir y analizar el gran premio que ha tenido lugar este fin de semana, Gran Premio de Brasil, aquí en Engranando Marcha.
Formació amb veu pròpia. UPB Radio.
¿Alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo?
Pues te damos un buen motivo para sobrellevarlos.
Escucha
No me cuentes historias.
Los lunes a las 7:30 de la tarde.
Sintoniza UPV Radio en
102.5 FM, zona metropolitana de Valencia. O en cualquier parte del mundo en
radio.upv.es.
O a través de la app
UPV Comunica.
Los lunes seguirán sin molar.
Pero quedará menos para el fin de.
Y si te lo pierdes, repetimos los martes.
Que ya no es lunes.
A las 10 de la mañana.
Que ya se sabe, los martes se sale. ¿O no?
No me cuentes historias.
Sigue Engranando Marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Limpien sus viseras porque llega momento Fórmula 1.
Toca hablar del Gran Premio de Brasil y vamos a empezar por un formato sprint que hemos tenido y yo creo que es el mejor formato sprint que hemos tenido desde la creación del mismo el año pasado. Y vamos a hablar de la clasificación que recuerden que ocurrió el viernes en vez del sábado como se suele dar lugar en estas sesiones al sprint. Hay veces que en un mundo tan milimetrado y tan cronometrado como lo es la Fórmula 1, pues hay un poco de sitio para la ilusión, para la épica, incluso me arriesgaría a decir que incluso también para la magia. Y eso es lo que hemos vivido en este Gran Premio y en esta clasificación del Gran Premio de Brasil. Con un equipo que ha tenido muchos problemas económicos a lo largo de su historia. Este comienzo de año fue muy complicado, ya que perdieron un patrocinador principal enorme debido a la guerra de Ucrania. Y también con un piloto que veía como estaba fuera de la Fórmula 1 y que no había posibilidad de volver, y que entró in extremis y se han conseguido llevar una pole position. La primera pole position para un piloto danés dentro de la Fórmula 1, llevada por Kevin Magnussen, y la primera pole position para el equipo Haas. Todo un logro, teniendo en cuenta todos esos problemas al principio, y que han conseguido un sueño que ha sido todo fruto de un gran trabajo de todo un equipo. Hay muchos que dicen que esto puede ser mera suerte, ¿no? Que se paró la clasificación y que obviamente esta pole no iba a salir si se continuaba. Pero oye, había que marcar el mejor tiempo y Kevin Magnussen lo hizo.
Claro, claro. ¿Quién salió el primero?
Kevin Magnussen.
Pues ya está. qué suerte ni qué suerte. Obviamente hay suerte, pero ellos fueron los que tomaron la decisión. Y al final también hay que tener en cuenta que el hecho de que su box esté el último, para unas cosas es muy malo, pero para otras es muy bueno. En este caso, fue bueno. Entonces, aquí es suerte, pero hay que ser el más listo. Entonces, Magnussen, yo por mí, chapó. Y luego tuvo una muy buena actuación en la sprint, hay que decirlo.
Pues este fue el protagonista, esos fueron los protagonistas de esta clasificación. Obviamente el equipo Haas estalló en alegría en los boxes, en el box. Vimos cómo se bajaba Kevin Magnussen del monoplaza cuando se ondeaba la bandera a cuadros. No había nadie rodando porque estaba lloviendo, no tenía sentido rodar. Y celebraban como que parecía que habían ganado el último título de la Fórmula 1 de toda la historia. Pero totalmente merecido. Chapó por ellos, enhorabuena desde aquí. Y vamos a hablar un poquito de lo que pudimos ver en la clasificación. ¿Por qué surgió esta bandera roja? Pues fue por George Russell. Y fue un error un tanto extraño porque vimos que se iba largo, porque encontró alguna mancha de agua o algo así en el trazado, atravesaba la puzolana, llegaba al carril de recuperación y en el carril de recuperación trompea y mete las ruedas traseras en la grava. Resultado, como diría Gonzalo Serrano, se ha enganchado en la puzolana. Y ahí se quedó George Russell, no consiguió continuar, bandera roja, y esto propició al final la pole de Kevin Magnussen.
Bueno, en resumen, quiso hacer un 180 e hizo un 360, entonces se quedó ahí, un error bastante tonto. Y al final yo creo que, aun sin el error de Russell, yo creo que también hubiera quedado la cosa así, porque ya estaba empezando a llover. Entonces, a lo mejor hubiera habido algún cambio, pero yo creo que ya con el agua que estaba cayendo, poco había que hacer.
Yo te pregunto, ¿sabes lo que no cambia dentro de la Fórmula 1, lo que es inmóvil?
Ferrari,
sus pifias, otra vez un error. Sacan a Charles Leclerc con neumáticos intermedios cuando las condiciones de pista eran para seco. Y les pone seco cuando las condiciones de pista ya eran para mojado. ¿Esto qué resultó? Charles Leclerc saldría en la clasificación al sprint en décima posición. Hizo el peor tiempo. Y tampoco fue una buena clasificación para Carlos Sainz. No terminaron de encontrar el ritmo los Ferrari.
Bueno, de hecho, Carlos luego penalizaba porque era un cambio de motor. Así que bastante mal por parte de Ferrari.
Pues con esto llegamos a la sprint, como hemos comentado, la más emocionante del formato, sin ningún lugar a dudas, pero saltaron chispas. Aquí es cuando ya comenzaba la crispación dentro del fin de semana y es ese toque entre compañeros de equipo, entre el francés Esteban Ocon y entre el asturiano Fernando Alonso. Hubo un toque en la salida de la curva número 4, curva que ya hemos visto durante toda la historia de Brasil, que es una curva que en salidas, resalidas y luchas la gente opta por apretar al máximo y echar fuera a los pilotos. Aquí Ocon se pasó un poco de rosca, terminó echando fuera al asturiano, el asturiano perdió el control, se tocaron, ambos monoplazas estaban dañados y al final, en la recta, al final de la primera vuelta, Fernando Alonso, ¿qué quieren que les diga? Yo creo que fue un error de cálculo de Fernando, se apartó tarde, echémosle la culpa, si quieren, al que los dos monoplazas estaban dañados, toca la rueda trasera de Esteban Ocon, destroza el alerón delantero, radio de Alonso no muy contento, y esto supuso al final 5 segundos para Fernando Alonso, que reconoció que tuvo un error de cálculo y que se apartó demasiado tarde.
Solo diré que me quedo con lo que dijo Alonso al salir de, bueno, en el chiringuito de entrevistas, que se rió y dijo, bueno, pues ya me echó en... Bueno, estoy hablando del encontronazo en el que no le dejó espacio. es cierto que la culpa de Alonso en el otro incidente es clara. Pero en el otro encontronazo, Alonso básicamente diciendo, ya me he hecho en Hungría dos veces y luego creo que fue en Jeddah. Pues nada, otra vez. Y nada, y riéndose. O sea, le hace gracia.
Pero esta agresividad no solamente viene por parte de Esteban Ocon, parece ser que viene por parte de las nuevas generaciones, porque Lance Stroll hizo chispa lo mismo que le hizo a Fernando Alonso en el Gran Premio de Estados Unidos, pero esta vez con su compañero de equipo, con Sebastian Vettel. Vettel fue un poco más, podríamos decir, caballero, más cauteloso, y se limitó a decir por la radio, ok. No dijo nada más.
No es por nada, pero si nos quejamos de Ocon, el año que viene Alonso tiene precisamente a Stroll como compañero de equipo, así que veremos. Veremos qué burrada nos hace.
Pues en esta clasificación al sprint, Verstappen se desinfló, Magnussen también, aunque era evidente que se iba a desinflar el piloto de Haas, no es una posición natural para un coche que es que de los últimos en la parrilla siempre. Ganaba George Russell la carrera, Carlos Sainz se marcó una muy buena carrera al sprint, una buena remontada. Iba a salir segundo, pero recuerden esa penalización por motor, y al final acabó segundo Lewis Hamilton. Y con esto, pues ya lo saben, parrilla de salida, George Russell primero, segundo Lewis Hamilton, tercero Max Verstappen, que intentará ir a por todas. Carlos Sainz penalizaba y se quedaba en la séptima posición, y Fernando Alonso, después de esa sanción de 5 segundos, saldría desde la posición decimoséptima. ¿Y cuáles fueron las claves de la carrera? Pues lo primero, ese salidón de Lando Norris, que se marcó luchando de tú a tú con los Red Bull en las S de Senna y defendiéndose con todo de los Ferrari.
Tenía que cumplir McLaren y Norris intentaba hacerlo. Por otra parte, ¿quién no cumplía? Daniel Ricciardo. Vaya error.
Efectivamente, una carrera muy accidentada. Vimos muchísimos toques a lo largo de la carrera. El primero, como comentabas, el de Daniel Ricciardo con el héroe del fin de semana, con Kevin Magnussen. Se tocaba dos veces el piloto australiano. Le toca una primera vez por detrás. Hace trompear a Kevin Magnussen. Kevin, obviamente, no se va a quedar clavado en medio de la pista. Y se echa hacia un lado. Y en eso vuelve a tocar al piloto australiano. Y acaban los dos fuera de carrera. A mi juicio, error claro de cálculo del piloto australiano. No había forma de meter ahí el monoplaza, y era como un intento de a ver si te asusto y no haces bien la curva y me meto.
Bueno, y de la siguiente, ¿qué me dices? El siguiente toque, ¿qué me dices?
Hamilton Verstappen. En esas S de Senna, en la relanzada del coche de seguridad que provocó este accidente que acabamos de hablar. Para mí, yo creo que la culpa es de Hamilton. No le deja ningún tipo de espacio a Max Verstappen, y tengamos en cuenta que Max Verstappen ya tenía más adelante el coche. El tren delantero estaba más adelante del tren trasero de Lewis Hamilton. El coche estaba ya metido ahí. Lewis Hamilton lo que hizo fue cerrar. Esto supuso una sanción de 5 segundos a Max Verstappen, que personalmente no comparto. Para mí, no creo que sea sancionable por parte de Lewis Hamilton, pero no habría que sancionar en absoluto a Max Verstappen.
Verstappen metió el coche de forma muy agresiva, pero bien hecho. Y Hamilton, pues bueno, el año pasado ya vimos bastante de esto, así que tampoco nos sorprende.
No hubo tiempo para quitar las manos de la cabeza después de este accidente, porque tuvimos otro entre Charles Leclerc y Lando Norris. Este accidente, culpa de Lando Norris, absolutamente, no hubo duda. 5 segundos de penalización para él. Intentó meterse muy adentro, pisó la banana y le catapultó hacia afuera, le expulsó ese piano e hizo tocar a Charles Leclerc, que oye, puede ser que los de Ferrari no hagan buenas estrategias, pero qué coche más duro, ¿eh?
Vaya leñazo se metió, y aún así
siguió como si nada. Y oye, luego hacía vueltas rápidas, sí, que iba en aire limpio y todo lo que tú quieras, y con un neumático nuevo. Pero oye, chapó, ¿eh? No sabrán hacer buenas estrategias, pero qué buen carro hacen. Con esto también tenemos que hablar, porque fue la carrera de las remontadas, ¿no? Por parte de Charles Leclerc, por parte de Max Verstappen, por parte de Lewis Hamilton, que después del incidente tuvo que remontar con todo y lo consiguió. Y también por parte de Fernando Alonso, que salía desde la decimoséptima posición y acabó al final en una muy buena quinta posición. El asturiano lo hizo muy bien, no fue piloto del día, pero para mí es un claro contendiente al piloto del día del Gran Premio de Brasil.
Bueno, el resumen de Alonso es básicamente que hizo todo undercut. ¿Cómo era lo que dijo Pedro de la Rosa? Undercut
super masivo de manual.
Pues hizo dos undercuts o tres, porque todo el rato paraba antes que el resto y siempre
ocurría algo. Hay que tener en cuenta que esta vez sí le ha sonreído la fortuna a Fernando Alonso, ya que se encontró el coche de seguridad a falta de 20 vueltas para el final, él ya había hecho la parada, todo undercuts. La verdad es que Por fin le sonríe la fortuna a Fernando.
Ya tocaba.
Ya tocaba y se marcó un carrerón el piloto de Alpine, que veremos a ver qué es lo que ocurre al final de temporada, si se puede repetir eso en Abu Dhabi. Nos despedimos con un buen sabor de boca de la alianza Fernando Alonso Alpine. También fue una carrera de paradas extrañas, ¿no? Estuvimos viendo, por ejemplo, a Fernando parando muy pronto en la vuelta 14. No tocaba parar en ese momento, pero así lo decidieron dentro del muro de Alpine. También vimos una parada muy extraña de Carlos Sainz parando muy pronto también, pero tuvimos explicación de esa, y es que fue que un tirof del casco se le quedó atascado en el conducto de refrigeración del freno trasero derecho. Yo ahora te quiero preguntar, ¿esto cómo se puede solucionar? Porque en un mundo de tanta tecnología como la Fórmula 1, para limpiar el casco hay que quitar una pegatinita y tirarla por la ventanilla, como quien dice. Yo creo que eso es un poco arcaico.
Bueno, pues metes la mano y lo quitas, tampoco...
En fin,
es lo que hay. Tampoco tiene. Yo lo único que diría sería que el tear-off, en vez de tirarlo fuera, lo tiraran dentro del coche. Tampoco haría mucho.
Pero sí, bueno. Pero justamente comentaba Pedro de la Rosa eso, soluciones que podían darse durante el Gran Premio. Pero yo recuerdo, creo que era en la época de Antena 3, que comentó Pedro y dijo: ¿qué es lo que van a hacer? ¿Meterlo dentro con una papelera en el cockpit? Eso es absurdo.
Un coche que va a 300 y pico kilómetros por hora, que va experimenta unas puertas G de 6G y vas a tener un plastiquito por ahí en medio.
O una papelera con lo que se ve en las películas, que tiene una canasta de baloncesto para que enceses, sí, ahí el tirof. En fin, fuera bromas, esto le supuso un varapalo a Carlos Sainz, pero al final consiguió resarcirse, consiguió el podio el piloto madrileño, tercera posición, hizo muy buena carrera también. La verdad es que hombre del día dentro de Ferrari, porque Charles Leclerc no terminó de coger el ritmo. Y también, obviamente, como no podía ser, los neumáticos protagonistas de nuevo. El neumático medio no funcionaba, no conseguían echarlo y exprimir al máximo el potencial que tenía el compuesto medio, y el blando se quedó como una absoluta mejor opción para los pilotos.
Esto, por ejemplo, Alonso salió con neumático medio, veía que no funcionaba, así que hizo esa parada pronto, poniendo otro medio, pero claro, luego le sonrió la suerte y al final pudo poner ese blando con el que brilló.
También vimos lucha de Checo Pérez con Ferrari, vimos que al final ese neumático medio, como comentábamos, no funcionaba, Checo Pérez al final de carrera iba diluyéndose. Pero ahora sí me quiero centrar en lo que nos queda de programa, en lo que yo creo que ha sido el plato fuerte de esta carrera. Y han sido no lo que ha ocurrido dentro de pista, sino las radios. Las radios echaban fuego dentro del Gran Premio de Brasil, de la carrera, porque hubo un lío de órdenes de equipo monumental. Vamos a ir analizando equipo por equipo, casa por casa, porque tiene tela. No, tranquilos, que Bento debe lo que queda de programa. Pues vamos a dedicarlo a esto porque tiene tela marinera.
Esto como si fuera Harry Potter.
Efectivamente, aquí la saga de Harry Potter se va a hacer corta comparado con esto. Empezamos. Equipo Mercedes. Estamos en situación de coche de seguridad. George Russell en primera posición, Lewis Hamilton en la segunda. Coche de seguridad, las distancias se acortan, no hay distancias. Pregunta George Russell, ¿qué hago? ¿Luchamos? No. ¿Nos dejáis correr o guardamos y salvamos ese 1-2? Y le dicen desde el muro, pues luchad, pero mantened el respeto, por favor. No la vayáis a liar. Al final, pues bueno, si han visto la carrera ya lo saben, si no, pues aquí tienen Engranando Marcha para comentárselo. Primera posición para George Russell, segundo Lewis Hamilton, no hubo lucha, tuvo mucho ritmo el expiloto de Williams. Así que se quedó ahí Lewis Hamilton, luego agradeciendo al equipo, no hubo ningún tipo de mal rollo entre los dos. Supo que George Russell ese gran premio era mucho más rápido que él.
Sí, la verdad que fin de semana completito para Mercedes, justo en el fin de semana en el que su patrocinador FTX se desvincula, bueno, ellos se desvinculan de FTX, de esta empresa de criptomonedas que está en bancarrota, que todo el mundo está hablando de ella, pues mira.
Mucho cuidado, ¿eh? Recordemos, el Gran Premio de Miami, el principal patrocinador, una empresa de criptomonedas. Muchos equipos tienen...
Media parrilla, más de media parrilla.
Más de media parrilla. Creo que solamente un equipo no tiene. Solamente uno. Tiene, bueno, Ferrari no sé si tiene tampoco, pero sí. Red Bull, el equipo campeón, tiene. Está Tezos. Mucho cuidado, porque si comienza a caer el mundo de las criptomonedas, no son estancos los cubos en los que están las distintas categorías o aficiones que puede tener alguien. Si caen las criptomonedas, también afectan a la Fórmula 1, al fútbol o a lo que sea. Cambiamos de casa. Nos vamos al PIN. Aquí ya hubo guerra en la carrera al sprint, hubo tirón de orejas para los dos. y estamos otra vez en el mismo coche de seguridad, el último coche de seguridad, a falta de 20 vueltas para el final. Ocon no quiere dejar pasar a Fernando Alonso, quiere luchar. Vamos a transcribirles lo que ocurrió en la radio. Le dice el ingeniero: Alonso tiene ventaja de neumáticos, no nos concentremos en él, concentrémonos en pasar a Sebastian Vettel. Dejamos pasar a Fernando limpiamente, confírmame, por favor. Le responde Ocon: dejadme correr, podemos perder todo ahora mismo en la resalida. Y para mí, chapó lo que hizo el ingeniero, claro en sus decisiones y con un tono serio. Esteban, no te quiero luchando con Fernando, está claro. Y dice: no, no, es que tengo que pasar a Vettel ahora, no lucharé con Fernando. Y dice: está bien, puedes luchar con Vettel, pero no te quiero ver luchando con Fernando. Como que si, quede claro.
Como si fuera un padre...
Parecen niños chicos, es que parece un niño chico y un padre regañándole.
Pero ¿sabes qué pasa? Que es que al final, esto lo he visto yo mucho en Twitter este fin de semana, y es que lo que se ha visto esta carrera, los pilotos es que tienen un ego... O sea...
Que se lo pisan.
Que se lo pisan, vamos.
Les entonces, hace drag, ¿eh? Les hace drag en el coche.
Entonces, es que cuando están en la pista, es que es imposible no actuar como un chiquillo, porque al final la ira te puede, te vence. Entonces, yo puedo entenderlo, pero lo que decía de que no voy a dejarle... O sea, dejadme correr.
Dejadme correr y vamos a perderlo todo.
Hijo mío,
se ve mejor la carrera.
Hay que ganar a McLaren. ¿Qué haces?
Si va más rápido Fernando, déjale pasar a Fernando. Cuando vaya más rápido que Fernando, pues irás delante.
Lo que pasa es que tú viste en la salida de la Sprint Race, Ocon, en vez de centrarse en salir bien, lo que hizo fue tirarse a la derecha para cerrar a Alonso.
Yo creo sinceramente, y lo digo de forma personal, es que Ocon tiene una obsesión muy grande con Fernando, ¿eh? Ya se ha demostrado durante esta parte final de temporada que tiene una obsesión absoluta por Fernando y por quedar por delante suya. Y recordemos las declaraciones que hizo. Yo he sido el mejor compañero que ha tenido Alonso.
Yeah.
Perdona que te diga, Jenson Button, Felipe Massa no le pudo plantar mucha cara, pero Jenson Button sí le plantó cara.
Hamilton también.
Hamilton también estuvo ahí y ahora es un 7 veces campeón del mundo. Ojo, cuidado, ¿eh? Pasamos de Enstone, nos vamos a Maranello, a Italia, porque en Ferrari las cosas no echaron tanto fuego en la radio, echaron fuego después. Y es que Leclerc pedía maximizar los puntos por la lucha por el subcampeonato que se lo estaba jugando con Checo Pérez, y Ferrari se niega. Viene Fernando Alonso muy rápido por detrás, había riesgo de perder las posiciones, y le dice Leclerc: Charles, nos quedamos como estamos, es muy peligroso. Charles Leclerc simplemente dice: bien hecho. Muy buen trabajo, chicos.
De
forma muy irónica.
Yo lo siento, pero era muy arriesgado. Y además, yo qué sé, Sainz se merecía ese podio, ¿no? Aquí parece que tampoco vamos a regalar... O sea, tampoco vamos a quitarle a Sainz ese podio. Que es cierto que puede maximizar los puntos Leclerc, pero es que es lo que dices. Si está Alonso viniendo detrás, que venía muy rápido, venía encendidísimo, y también Verstappen, pues tampoco puedes jugártela tanto, y yo creo que no era momento de jugársela.
Y ahora viene el plato fuerte y la que ha sido la mayor lucha, la mayor decepción, la mayor rotura dentro de una familia de Fórmula 1 en esa temporada, y es en el equipo Red Bull. Le piden a Checo Pérez que deje pasar a Max Verstappen en la relanzada, tienen que ir a por Charles Leclerc, y pues se acepta Checo Pérez. Al final... Está alcanzando Max Verstappen a Fernando, pero no va a conseguir adelantarlo en la última vuelta. Y sucede lo siguiente. El ingeniero le pide que deje pasar otra vez a Checo Pérez, porque esa era la condición que le habían dicho de que adelantase a Checo Pérez. Si no consigues pasar a Charles Leclerc o a Fernando, te vuelves para atrás y dejas delante a Checo Pérez. Estamos luchando por el subcampeonato. Le dicen: olvídate del DRS, deja pasar a Checo. No hace caso, y luego pues viene la pregunta de rigor. Max, ¿qué es lo que ha pasado? Verstappen contesta de la siguiente forma: ya os lo dije, chicos, no me preguntéis esto de nuevo, ya os di mis motivos en el verano pasado. ¿Ha quedado claro? Tengo mis razones. Esto, ¿en qué momento? Yo, en toda mi vida que yo llevo viendo Fórmula 1, no he visto algo así nunca. Nunca.
Claro, ahora viene la segunda parte de la historia. La parte de Pérez, porque claro, ahora vamos a ver la radio de Pérez. Le decía el ingeniero: Max te va a dejar pasar. Pérez: bien, gracias por eso, chicos.
Porque no le dejó pasar. Es que llegó, claro, le dicen: Max te va a dejar pasar. Llegas a la meta y dices: ¿dónde está Max Verstappen?
A ver que yo lo vea. Y básicamente Horner le pidió perdón y el ingeniero le dice: lo hemos intentado todo. Pérez, esto demuestra quién es él realmente. Y claro, ahora viene la parte interesante del cuento.
Efectivamente. Es que hemos hecho trabajo de investigación en Engranando Marcha, lo que es abrir Twitter y ver qué es lo que se cuece. Y esto, ya fuera bromas, hemos estado investigando un poco. Y es que según Tom Coronel, expiloto, y Eric Van Horen, periodista holandés, esto podría venir de la Q3 de Mónaco de esa misma temporada. Echamos la vista atrás. Si no quieren irse ahora mismo a escuchar el programa de Mónaco, de Engranando Marcha, vamos a hacerle aquí un breve resumen. Estaban en Portier en el último intento y trompea Checo Pérez. En ese trompo también se estrella Carlos Sainz porque no lo ve venir. Y esto impide que Max Verstappen consiga la pole y se la lleva Charles Leclerc. Ahora bien, acusan a Checo Pérez de que se estrelló a posta y que Checo Pérez lo habría admitido a Helmut Marko y a Christian Horner luego de la clasificación. Y desde ese momento, todo ese fin de semana hubo mucha crispación dentro del muro de Red Bull. Incluso les han preguntado a los pilotos, le preguntaron a Max Verstappen y le dijeron, oye, ¿esto es por Mónaco de este año? La respuesta de Verstappen en el corralito de entrevistas fue, jaja, vosotros veréis. Os lo dejo a vuestra opinión.
Decididlo vosotros.
Así, fue exactamente así. Y pues nosotros hemos hecho, esta vez sí, ya fuera bromas, un trabajo de investigación. Hemos conseguido acceder a la telemetría del coche de Checo Pérez en ese gran premio y lo tienen en nuestras redes sociales. En Twitter tienen el extracto de esta telemetría que analizamos la curva número 8, Portier. Esa es la curva en la que se estrelló Checo Pérez. Vemos como en la vuelta rápida acelera, frena y deja correr el coche para entrar a Portier y comienza a acelerar suavemente, mientras que en la vuelta del accidente suelta el acelerador un poquito menos y luego pega un golpe de gas. Ahora bien, este golpe de gas puede ser por un intento de no perder el monoplaza después de haber perdido la trasera o puede ser por un intento deliberado. Ya lo saben, hashtag EMBrasil para comentar esto y ver qué es lo que opinan y si piensan que esto pudo ser forzado o no. También en el mismo tweet en el que tenemos la telemetría, hay ya gente comentando qué es lo que piensa. Álvaro, ¿tú qué crees?
Para mí fue deliberado. No por el solo. No, el golpe, yo creo que. El golpe de acelerador, yo creo que es lo de menos. Es por la forma en la que mueve el volante. No intenta contravolantear. Y eso es un instinto claro de todo piloto. Cuando se te va el coche, contravolanteas para ver si lo puedes recuperar. No lo hizo. Entonces, eso es porque ya vas mentalizado a hacerlo. Entonces, él iba diciendo, mira, estoy haciendo aquí una vuelta rápida, tal. Y digo, vale, en esta curva voy a hacer un trompo. Y es que eso se ve. Porque, o si no, no es un acto reflejo. Entonces, yo esto lo veo bastante feo. Y incluso, a lo mejor, la FIA debería mirarlo. A ver si podrían quitarle la victoria. Bueno, yo creo que ya prescribe un poco. Pero hay que tomar lo que estábamos diciendo, bueno, lo que hemos dicho muchas veces, la bandera roja. Si un piloto en clasificación provoca una bandera roja, se le debería quitar el tiempo. Pues esto.
Sí, porque ya hemos visto distintos casos en los que, vaya, casualmente, bandera roja me viene bien. Michael Schumacher en 2006. Charles Leclerc en la temporada 2021. Nico Rosberg en la temporada 2014. ¿Casualidades? Pues no lo sabemos. Las malas lenguas dicen que sí y las malas lenguas dicen que no. Pues nos alejamos de esta Civil War de Red Bull, esta casa que se está cayendo ahora mismo. Esta casa es una ruina, podríamos decir. Y vamos a pasar ya a terminar con esta sección. Piloto del día, piloto de decepción, coméntanos y, bueno, la puntuación del Gran Premio.
Piloto del día, Fernando Alonso. Decepción, Daniel Ricciardo, aunque no, tampoco esperaba mucho de él. Y nota del Gran Premio, un 10.
Pues para mí, piloto del día va a ser Carlos Sainz, para no copiarte el tuyo, que es Fernando, estoy también totalmente de acuerdo contigo. Piloto de excepción, Daniel Ricciardo, aquí no puedo encontrar a ningún otro culpable. Y nota, pues, perfectamente, un 9,5. Porque el principio de carrera, ese periodo entre coches de seguridad, no fue del todo entretenido, pero, carrerón, y para mí una de las mejores carreras de la temporada. Pues ya saben, hashtag EMBrasil para comentar. ¿Qué es lo que opinan del incidente de Checo Pérez en Mónaco? Si creen que fue deliberado o no. Y también para comentarnos su piloto del día, su piloto de excepción y la nota a este gran premio.
Creativitat amb veu pròpia. UPB Radio.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil? Pues conéctate a la app
UPV Comunica.
Es gratuita y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia,
escuchar en streaming UPV Radio,
ver las noticias más destacadas de la UPV,
escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta. Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee,
mira
y escucha UPV Radio Televisión. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Con esto toca ondear la bandera cuadros. Despedimos el programa de hoy. Álvaro, muchísimas gracias otra semana más por estar aquí en este análisis, este debate que la verdad es que ha venido un poquito salseante.
Sí, yo en México no estuve, pero aquí tenía ganas de... Aquí me apetecía echar mi opinión, a ver qué opina la gente.
Pues ya saben, radio.upv.es a las 2 y a las 8 los martes para disfrutar de Engranando Marcha en directo. Si se encuentran en Valencia en la 102.5 y si se pierden el programa, pues los miércoles lo tienen en las principales plataformas de streaming. Recuerden, próxima cita con la Fórmula 1 dentro de 7 días, esta misma semana, para la gran final en el Gran Premio de Abu Dhabi. Así que tienen una cita en UPV Radio para escuchar Engranando Marcha y el análisis del Gran Premio de Abu Dhabi. ¡Gas y hasta luego!